Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga nuevamente. Es un verdadero placer, un honor, un privilegio poder estar designado para presentar la palabra en esta mañana. Le damos gracias a Dios que David también tuvo a su haber el estudio de esta mañana. Yo en lo personal, yo siempre veo a nuestros jóvenes, veo a nuestros niños, todos, como la esperanza que el Señor nos presenta respecto a la presentación de la palabra y la predicación constante. Y cuando digo jóvenes y niños, estoy hablando de tanto los varones como las féminas, porque el Señor a todos nos capacita para poder presentar su palabra. Lo que tenemos que ser arrojados respecto a la labor que nos da. Si el Señor nos ha dado un ministerio, hermano, ejérzalo. Ministerio es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio, el ministerio que sea. Y yo le doy gracias a Dios, porque aquí tenemos obreros. Pedimos obreros, siempre decimos, los obreros aquí tenemos. El Señor enviará más, si es que a Él le place, pero aquí estamos. Y siempre es un privilegio y tenemos que realizar los ministerios que el Señor nos permite el privilegio y el honor de realizar con temor y temblor, porque la gloria es para Él en todas las cosas. Pero eso no quita que uno tenga satisfacción en ver que el Señor va capacitando a otros. Ya por lo menos sé a quién podemos delegarle algunos estudios de los martes. El martes, nuevamente, el pastor, como bien dijo, no es que usted nos dé el apoyo ni al pastor, ni a mí, ni a cualquier otro que esté dando los estudios, en este caso David. Es que nosotros perseveremos en la palabra y estemos congregados para darle la gloria al Señor. Este martes es importante que la iglesia esté aquí. Siempre estamos, ¿verdad? Pero si por lo general usted dice, yo sé que los martes a veces tengo esta situación, si usted puede de alguna manera buscar un modo, y se lo digo con todo el amor del mundo, hermano, si usted puede buscar alguna manera de estar aquí el martes, si por lo general no puede estar, ahora no estoy diciendo que usted vaya a tener problemas, ¿verdad? Que vaya a buscarse un problema para estar aquí, no es que se ponga en peligro, ¿no? Pero si de pronto sabe que no puede guiar, se le hace difícil y hay un hermano que se le ofrece y dice, yo estoy dispuesto a buscarlo, hermano, pues mire, ni corto ni perezoso, diga, pues está bien, yo quiero estar ahí el martes, ¿verdad? Y eso lo vamos convirtiendo en una buena costumbre de poder estar todos aquí. Se lo digo en el amor de Cristo Jesús. Entonces, esta mañana vamos a estar hablando de un tema. El otro día, yo estoy quedándome en San Juan, y estoy hospedándome en San Juan en estos días. ¿Vale? El pastor se nos va un poquito más lejos, le decía yo, y yo en estos días, pues por antojo del jefe de mi jefe de mi jefe, del jefe máximo en la universidad, estoy completando una certificación, un diplomado que llaman, con otra universidad. Una universidad que tiene un consorcio con nosotros, una universidad venezolana, la Universidad Simón Bolívar, y estamos trabajando en San Juan estos días, desde el miércoles pasado, y pues tengo estoy separado también de mi familia en ese sentido, ¿verdad? Trabajando de manera intensa, desde bien temprano hasta bien tarde, por eso no puedo viajar hasta acá, tengo que hospedarme allá en San Juan. Ayer llegué un poquito más temprano, gracias al Señor, lo que yo pensaba que íbamos a poder llegar, pero estamos aquí, y ya mañana de madrugada pues arrancamos para allá de nuevo hasta el sábado que viene. Amén. Y en estos días estuve meditando una palabra del Señor, pidiéndole al Señor que me dijera qué era lo que íbamos a estar hablando en esta mañana, cuál iba a ser la exhortación que íbamos a presentar a la iglesia. Y hubo un pasaje que en el cual estuve meditando un tiempo, pero antes de que el Señor confirmara en mi corazón que ese realmente era el pasaje, proveyó para una petición que yo le había presentado, ¿verdad? Siempre que nosotros tenemos la oportunidad de ir a cualquier otro lugar, cuando nos debemos al Señor, siempre le pedimos que nos dé la oportunidad de nosotros testificar sobre Él, de nosotros hablar con nuestra vida respecto a nuestra relación con el Señor. Y allí hay personas de distintos países, entre ellos de Venezuela y República Dominicana mayormente, personas que trabajan en los aspectos administrativos de distintas universidades. Y hubo una señora de la República Dominicana que trabaja como directora de un área bien importante en la Universidad UNITEL en la República Dominicana, que un día estamos saliendo de la cena y ella vio algo en mí que le dio lugar para que ella testificarme respecto a su experiencia con el Señor. Dentro de las distintas dinámicas, el Hijo del Señor siempre tiene que proveer, buscar la oportunidad de hablar sobre Cristo. Y distintos ejemplos que hablábamos nosotros en las diversas talleres, conferencias y ponencias que teníamos nosotros que hacer, yo buscaba la oportunidad de presentar un ejemplo del Evangelio. Y ella me hablaba sobre su testimonio con el Señor. Ella es una señora católica. Sin embargo, una señora que habla sobre Cristo Jesús. Le digo esto, ¿verdad? Y a veces me da mucha lástima, mucha pena que tengamos que hacer la distinción. Pero hago la salvedad por el hecho de que el Señor puede estar trabajando con nosotros desde distintos foros y eventualmente solamente Él sabe dónde Él nos va a colocar. El Señor ciertamente pues ha tenido un insumo respecto a las vivencias de ella. Y ella me decía, me testificaba sobre su tercer parto. Me decía, yo recuerdo cuando yo estaba el tercer embarazo, se le había desprendido el útero. Entonces había tenido una situación bien, bien grave. Y para hacerle una historia larga, corta, ella le pidió una confirmación al Señor, pues respecto a lo que ella debía hacer. Ella se puso a orar y le pidió en el nombre de Jesús al Señor que le diera una señal. Y de pronto le pidieron a ella que hiciera una llamada y vino una persona. Y la persona que venía de su familia le dijo, vamos a ir a tal clínica. Ya le correspondía quedarse en la clínica que ella estaba. Y la confirmación, ella entendió que fue esa, fueron a la otra clínica. Y resulta que si se hubiese quedado en esa clínica, las cosas no hubiesen ido bien. La hubiese perdido el bebé. Y el bebé llevaba mucho tiempo ya de gestación. Y fue el Señor el que proveyó para que ella pudiera estar, tener su bebé y estar bien físicamente. El testimonio pues fue un tanto extenso, no le voy a dar todos los detalles. Entonces, esto fue una mujer de fe. El Señor la protegió a ella, protegió a su criatura, y se hizo cargo de toda la situación. Y ella me dice, James, yo le doy la gloria a Dios, porque si yo no hubiese conocido a Cristo Jesús y el Espíritu Santo no estuviese morando en mí, entonces la situación hubiese sido otra, hubiese sido totalmente distinta. Y en ese momento, pues los dos le dimos la gloria al Señor en ese momento. Y yo le dije, ya que tú eres una varona de fe, y tú dices que el Señor te dio una confirmación, ¿tú me puedes contestar algo? Y ella me dice, sí. Y yo le dije, ¿habrá algún pasaje bíblico que a ti te llame mucho la atención? Y me mencionó varios, pero el tercero que me mencionó fue el pasaje bíblico que el Señor había puesto en mi corazón presentar a la iglesia durante esta mañana. Y pues yo tomé eso como una confirmación, que era un mensaje que había que traerle a la iglesia. No quiero espiritualizar mucho, sin embargo, si usted le pide confirmación a Dios y después usted desecha la confirmación de Dios como si fuera una casualidad, entonces usted tiene un problema con el Señor. Si usted me dice, hermano James, yo confío en ti y si tengo una situación, te voy a consultar. Y yo sé que tienes una situación, pero no me consultas, entonces tus palabras son vanas. No sé si me sigue lo que te estoy diciendo. Mira a ver si te dije algo, ¿verdad? Así decía un jayuyano que yo conozco. El asunto es que así hizo el Señor. El Señor nos confirma, hermanos, hasta las cosas más sencillas que nosotros pudiéramos pensar. El título de la exhortación de esta mañana, si tuviese que tener el título, sería Ten confianza. Ten confianza. Ten confianza. Es necesario tener confianza, no solamente en mí, no solamente en el pastor, no solamente en los hermanos. Más importante, tener confianza en nuestro Señor. Y con esto les voy a referir al Salmo 91. Y quiero que, si les es posible, nos ponemos de pie brevemente y vamos a estar leyendo el primer versículo. Y lo vamos a leer tres veces, pero vamos a leerlo lento, ¿está bien? El Salmo 91, Salmo 91, el primer versículo, tan pronto lo tengan, si se pueden poner de pie, si no pueden, pues se quedan ahí sentaditos, y de todos modos lo leemos en voz alta, ¿estamos? ¿Amén? Pues vamos a leerlo con calma, no hay prisa. Y dice el Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vamos a leerlo de nuevo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Una vez más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Santo Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos ahora que tú añadas bendición a la palabra que ya viene con mucha bendición, mi Señor, y nos permitas contemplarla, analizarla, mi Señor, escudriñarla como tú nos mandas, y que ésta redunde en una gran bendición para nosotros en esta mañana y nos ayude a aclarar dudas, inquietudes, preguntas que tenemos en nuestro corazón, las cuales ponemos ante ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Ten confianza. Ten confianza. Todos los días nosotros contemplamos las situaciones adversas que vivimos y no queremos asumir un punto de vista pesimista respecto a la vida. De eso se trata, ¿verdad? De eso vamos a hablar nosotros el día de hoy. No importa cuán difícil sea la situación, cuán adversa pudieran aparentarse las circunstancias, si estás con el Señor, puedes tener la victoria. Dije puedes, no dije tienes la victoria. Puedes obtener la victoria. Hay muchas otras personas que quienes pudieran decirte, en la situación adversa, si tú eres un hijo de Dios, tienes la victoria. Y hay que tener mucho cuidado con esto, hermano. Y nuevamente, no quiero ser pesimista. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la victoria sobre la muerte. No obstante, el que uno gane la guerra no quiere decir que se ganaron todas las batallas. Distintas guerras, si buscamos en los anales de la historia, guerras en las cuales se ha marcado una victoria trascendental para una nación, para un conglomerado de individuos, ha habido elementos intermedios los cuales han resultado en fracasos. Y esos fracasos se dieron por diversas razones. No vamos a considerarlos todos ni vamos a dar ejemplos específicos al respecto. No obstante, el paralelo que yo quiero que usted vea es que aunque se gane la guerra, se puede perder la batalla. Pero viceversa también es cierto. Puedes perder la batalla, pero la guerra no tiene por qué estar perdida. Y la palabra del Señor y la porción que queremos que nosotros enfaticemos, vamos a estar viendo todo el Salmo número 91 con algunas porciones más específicas que otras, nos subraya ese detalle. El salmista habla sobre unas condiciones que nosotros tenemos que evaluar si están ahí en nuestra vida, sobre las cuales nosotros podemos fundamentar nuestras acciones y nuestras esperanzas. Ese versículo que acabamos de ver juntos, realmente, desde el punto de vista poético, no es otra cosa que una repetición. Habla sobre habitar y habla sobre morar. El que habita, el que mora, o sea, el que vive, el que reside, el que tiene la residencia en tal sitio. Si esa es tu residencia permanente, entonces estos otros elementos entonces serán la realidad de tu vida. ¿Cuál es la residencia de la cual está hablando el salmista allí? Primeramente, al abrigo del Altísimo. Y cuando usted piensa en abrigo, es algo que te arropa, que te provee calor, que también te puede proveer protección contra las inclemencias del tiempo. Si tu vida descansa al resguardo de Dios, del Altísimo con letra mayúscula, si tú estás resguardado o resguardada en Jehová, entonces vas a estar también residiendo bajo su sombra. Te dice, pero ahí tienes una repetición y lo que está haciendo es que estás indicando una expresión sinónima de la anterior. Y eso es cierto. Pero no podemos perder de perspectiva cuáles son los elementos más importantes que sobresalen respecto a ese versículo. Primeramente, es buscar resguardo en el Altísimo. Y el Altísimo, en la concepción hebrea, es el más grande. El que se encuentra en el pináculo de la creación y de la existencia. Aquel que no fue creado. Aquel que es el creador de todas las cosas. Tú buscas resguardo en aquel, entonces estás en el lugar correcto. ¿Estás buscando abrigo allí? Allí hay abrigo. ¿Habrá resguardo? ¿Habrá protección? Hay resguardo y hay protección, porque ese mismo, que es el Altísimo, también es el Omnipotente. Y esta palabra sumamente importante, y podemos perderle perspectiva si no la consideramos seriamente. Omnipotente, eso todos sabemos, significa aquel que todo lo puede. Aquel para quien nada es imposible. Por lo tanto, si tú estás buscando resguardo, abrigo, protección en Jehová, que es el Altísimo, entonces a su vez tu situación pudiera estar resuelta, puesto que vas a estar morando bajo su cobijo, bajo su sombra. Fíjense ustedes que aquí vemos dos elementos también que nos hacen pensar, elementos reminiscentes del éxodo del pueblo de Dios de Egipto. Cuando el pueblo de Dios, y este martes David va a estar hablando sobre este detalle, el pueblo de Dios salió de la esclavitud de Egipto e iban hacia el monte Sinaí, hacia el monte Horeb, Dios les acompañaba. Y este camino tortuoso, difícil, árido, donde era bien, bien caliente de día y bien, bien frío de noche, Dios proveyó tanto sustento como abrigo y cuidado contra las inclemencias. El Señor le daba abrigo ante el frío de la noche, en esta columna de fuego. Y durante el día le daba sombra contra el calor exageradamente terrible del día con las nubes. El Señor provee porque Él conoce tu necesidad. Si tú piensas que el Señor no conoce tu necesidad, tú no conoces a Dios. Si tú no estás dispuesto a creer que Dios puede evaluar tu situación, diseñar un plan y ejecutarlo de modo que tú puedas salir hacia adelante, entonces tu fe está donde no debe estar. Tienes que tener confianza, pero para ello tienes que estar residiendo en el lugar correcto. ¿Me van siguiendo? Ahora, la pregunta que yo me tengo que formular como hijo de Dios es, ¿eso que me está diciendo el hermano James es cierto en mi vida? ¿Yo estoy morando donde debo? ¿Mi lugar de residencia permanente es bajo la sombra del Señor? ¿Es al abrigo del Altísimo? Es una pregunta que nos tenemos que formular. Porque es bien fácil, hermano. Es bien fácil. Sobre todo en este mundo que vivimos, donde hay tantos ejemplos negativos, donde la suspicacia es exageradamente latente en casi todas las cosas que nosotros vemos en lo que respecta a los medios de comunicación, a los distintos anuncios y en el trato con las personas. Las personas ahora se sonríen y dan los buenos días, pero realmente ni están sonriéndose ni realmente le desean buenos días a usted. Esa suspicacia pudiera convertirse en parte de nuestra vida y pudiera llegar a ser parte, una segunda natura, parte de nuestra segunda naturaleza, incluso nuestra relación con Dios. Y pudiéramos nosotros llegar a pensar que el hecho de que nosotros digamos gloria a Dios, aleluya, estoy con Cristo, que eso sea suficiente para hacer que sea cierto. Y no es así. Es necesario que nosotros evaluemos nuestra vida. En el estudio de esta mañana estábamos viendo nosotros que el amor no es algo que solamente se dice. Yo te puedo decir te amo, pero si mis gestos, mis acciones, mi interrelación contigo no apoyan esas palabras, pues mis palabras son vanas. De igual manera, yo pudiera estarme engañando respecto a mi relación con Dios. y la situación en mi vida ir de mala en peor, porque yo pienso que es suficiente con decir yo soy cristiano. ¿Tú crees en Cristo? Yo soy bautista. Yo leo la palabra todos los días. Yo asisto a la iglesia. Hay gente que son de la iglesia, pero no son de Cristo. Y ahí yo no escuché a nadie que dijera amén. Demasiados, hermanos. Y no estoy hablando necesariamente sobre nuestra congregación, pero nosotros tenemos que evaluar nuestra vida. Nosotros tenemos que considerar dónde estoy yo en este todo que es la iglesia. ¿Estoy yo realmente donde el Señor quiere que yo esté? Y me refiero en mi relación con Él. Por lo tanto, mi residencia permanente tiene que ser en el resguardo de Jehová. El próximo versículo allí dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Fíjese que no es una pregunta, no es mi Dios en quien confiaré. No, es mi Dios en quien confiaré. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y estas son palabras mayores, hermano. Usted puede confiar en el Señor. Ahora, es importante que tú tengas residencia permanente al resguardo de Jehová. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tres elementos cruciales que solamente son posibles si usted tiene residencia permanente al abrigo del Señor. Si usted realmente demuestra con sus acciones y con sus vivencias que su esperanza está puesta en Jehová y no en sus propias fuerzas y no en los elementos del azar, es fácil. Yo decir, sí, yo confío que el Señor va a resolver mi situación económica. Estoy presentando la situación económica porque es una de las más sencillas que el Señor puede resolver. Y te dice, pero ¿y por qué la mía no la ha resuelto? Las personas dicen, yo confío en el Señor, seguro, Él puede resolver mi situación. Y van para allá y juegan 5 pesos en la loto. Salen del supermercado y hay un señor sentadito en una silla ahí y te dice, mira, aquí está. Juégate la extraordinaria. Está bien, toma. Yo confío en el Señor. Y se pasan guardando todos los recibos para verificar el ibuloto. Porque así es que Dios va a resolver tu situación. Ahí dejaste de confiar en el Señor para confiar en los elementos del azar. Le quitaste el lugar al Señor para resolver tu situación. O el Señor te proveyó un trabajo y no lo aceptaste porque no estaba a tu altura. Ese era el trabajo que el Señor te proveía, pero como yo soy demasiado para eso, pues no lo quiero. Hermano, el Señor provee, pero nosotros tenemos que estar pendientes a su provisión y no le podemos quitar el lugar a Él. Nuevamente, vamos a estar volviendo a esto y usted va a decir, pero que mucho, hermano James, está repitiendo lo mismo. Es que de eso se trata. Usted tiene que tener confianza. Puedes confiar en el Señor. Fíjese que lo digo de manera categórica, pero seguidito de la manera categórica en la cual le formulo que usted puede confiar en el Señor porque Él tiene sus papeles al día. Todos sus credenciales me dicen que es confiable. Ese que las personas le preguntan, ¿puedes confiar en mí? O a veces nos preguntamos, ¿yo puedo confiar en el hermano James? ¿Podré yo confiar en él? Y hay gente que nos dicen, ¿puedes confiar en mí? En estos tiempos de aquí a noviembre, un montón de gente le va a decir eso. ¿Puedes confiar en mí? Dame tu voto. Un anuncio pagado, no, qué sé yo qué. Yo respaldo este anuncio, no sé yo. Y el montón de gente le va a decir a usted que usted puede creer en ellos. Usted se va a cuestionar si usted puede creer en ellos Pero tenemos que basarnos en lo que es real. Los hombres y las mujeres de este mundo estamos sujetos a cometer errores porque somos humanos. Nuestra naturaleza es imperfecta. El Señor no es así. ¿Puede usted confiar en Cristo Jesús? Sí. Ahora la pregunta es, ¿puedes confiar en Él? Porque eso es una carretera de dos vías, ¿verdad? Yo sé que yo puedo confiar en Cristo Jesús porque Cristo Jesús tiene sus credenciales al día. Él nunca le ha fallado a la humanidad. Jehová siempre ha actuado de manera favorable, de manera justa, de manera íntegra. A través de toda su palabra está la evidencia. Ahora, la pregunta es, ¿tengo yo lo que se necesita para poner mi confianza en Él? Esa es la otra manera de interpretar la pregunta. ¿Puedes confiar en Jesús? Porque si puedes confiar en Él, entonces tu situación tiene solución. Los seres humanos nos gusta llorar mucho. Y yo soy uno que ustedes me perdonan, pero a mí no me gusta mucho drama. La self-pity. Cuando no se coge pena. ¿Verdad? Cuando las personas no cogemos pena nosotros mismos, lo que damos es eso. Pena. ¡Ay, yo soy el ser más desdichado del mundo! ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Si evalúas bien tu vida, probable que llegues a la conclusión. Y hay instancias, hermanos, que incluso nosotros no nos las compramos, pero nos las ganamos. Situaciones que a veces vienen en cadena. Alguien hizo algo, ese alguien está relacionado contigo, o tú te relacionaste con ese alguien, y lo que sucedió, la repercusión, vino a afectar tu vida. Todas estas cosas, hermanos, son elementos que nosotros tenemos que considerar. Esa situación, incluso la que tú no entiendes, la que tú no te ganaste, la que la rifaron y te llegó a ti sin tú comprarla, esa situación la puede resolver el Señor. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que buscar en Él la primera alternativa. Y la segunda alternativa la tienes que buscar en Él también. Y la tercera, solamente en Él. Eso es tener residencia permanente al abrigo del Altísimo. Cuando usted vive allí, entonces usted puede decir como el salmista, mirar al cielo y clamar, esperanza mía. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la esperanza de la cual está hablando el salmista. Esa es la fe. Si su residencia permanente es al abrigo del Altísimo. Esperanza mía, castillo mío. El Señor te permite tú tener la convicción de que aquellas cosas que tú vas a necesitar en los tiempos venideros, te los va a proveer Él. Esa situación tan y tan difícil que tú no entiendes cómo se puede resolver, a ti no te va a angustiar porque tú dices, yo confío en el Señor. Y estoy seguro que si yo les diera la oportunidad a ustedes en este momento para que cada uno me presentara una situación en su vida que usted pensaba que tal vez no tenía solución y usted la vio resuelta y usted le da la gloria al Señor, no nos daría la mañana para hacerlo. ¿Quién me puede decir amén a eso? El Señor ha hecho grandes cosas en nuestra vida. ¿Y qué te hace pensar entonces que la situación que estás viviendo ahora, que te tiene confundido o confundida, el Señor no la pueda resolver? No, es que ya no puedo confiar en la gente. Ya mi vida no es la misma. Esta cosa que me está sucediendo ahora, yo no la merezco. O aunque la hice y me arrepentí, no hay marcha atrás. Yo no sirvo. Y hay tantas cosas negativas que pudieran pasar por nuestra mente, por nuestro corazón, que Satanás quiere que estén allí. Pero es porque nosotros de pronto nos estamos hospedando en otro sitio. Como yo ahora. En mi casa me estoy hospedando por allá. Pero no a eso me refiero. Dejamos de residir permanentemente al abrigo del Altísimo y cogemos y nos vamos de camping para allá cerca de el bosque de la desconfianza. No confiamos en el Señor. Entonces Satanás se sienta allá en la casa del guardabosque a mirarnos y a reírse de nosotros, porque nuestra esperanza ya no está puesta en el Señor. El salmista puede hablar sobre el Señor como su castillo, su fortaleza, aquel lugar donde los que vienen a invadir no pueden penetrar, porque es un lugar fuerte, de construcción firme, donde yo puedo estar dentro. Castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Y esto está dicho de manera categórica, hermano. Fíjese usted que el salmista habla de manera prospectiva. Y muchas veces nosotros somos temerosos de hablar de esta manera porque sabemos que nosotros podemos ser entes cambiantes. Pablo mismo hablaba sobre la dualidad del ser humano respecto a nuestra carnalidad y nuestra espiritualidad. ¿Verdad? Decía, desdichado de mí, que yo sé lo que debo hacer y termino siempre haciendo lo contrario. Yo sé que debo ser santo, pero peco de continuo. Esa es nuestra situación. Si Pablo, Dios le dio el privilegio, el honor y la bendición de poder producir su palabra en un 25% aproximadamente del Nuevo Testamento, ¿qué le hace pensar a usted que nosotros somos diferentes? Deje de llorar. No le voy a decir pare de sufrir. Pero tenemos nosotros elementos suficientes para decir no hay necesidad de nosotros estar sufriendo de continuo. Usted no tiene que estar viviendo angustiado. Si Pablo decía eso y decía, estad gozosos, entonces usted y yo tenemos más que suficiente para decir, puedo estar gozoso, puedo estar gozosa en medio de esta situación. El Señor tendrá algo para mí, aquí y ahora. Aquí y ahora. De mañana yo no sé. No os afanéis por lo que comeremos, ni lo que beberemos, ni lo que vestiremos. De cierto, el mundo, los gentiles, quieren todas estas cosas. Pero Jehová sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Verdad? Las necesidades que nosotros tenemos. Primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿No se parecerá a eso de que busques tu residencia permanente al abrigo del Altísimo? Sí. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque su dirección física. Y que esa dirección física sea la casa de Dios. La presencia de Dios. Entonces, tú puedes decir, yo sé que las cosas van a estar bien. Fíjense, no estamos acá hablando aquí de declarar. Estamos hablando de que usted puede tener confianza en que las cosas le van a ir bien. Mi Dios en quien confiaré. No dice mi Dios el que va a hacer que siempre tenga yo un pedazo de pernil en el plato. La palabra también me dice que no he visto yo justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Eso es una promesa que nos presenta el Señor en su palabra. O sea, que quizá tú no te puedas comer ese plato de arroz con gandules y churrasco, rico que es, con chimichurri como lo prepara el pastor. Pero puede que usted pueda comerse los guineitos con convif, que son sabrosos. O si no está el convif, unos guineitos sancochados con aceite de oliva o el cantito de malanga. O el cantito de pan con un poquito de aceite. O el vasito de agua con la manzana. Usted no se va a morir de hambre, hermano, si usted ha confiado en el Señor. Pero si nos tocara morirnos de hambre, que así sea, porque nosotros vamos a ir directo a la presencia del Señor. Lo importante dentro de lo que nos está diciendo el salmista es, mi Dios en quien confiaré. Es una cuestión de que usted mantenga la actitud, la confianza en el Señor. Que no viva de manera pesimista, ¿verdad? Las personas quienes hablan tratando de buscar que las personas tengan confianza en ellos mismos, hablan sobre esta filosofía de ver, de cómo se ve el vaso, si medio lleno o medio vacío. Y eso suena bonito. Tiene que ver con perspectiva, tiene que ver con actitud. Usted puede elegir vivir una vida desde una perspectiva derrotista o desde una perspectiva triunfante, en victoria. Hay hermanos de otras congregaciones que usted le pregunta, ¿cómo estás, hermano, hoy? Te dicen, en victoria. Y yo espero que cuando lo dicen realmente lo sientan y lo crean. Para mí las palabras son importantes, hermano. Por eso yo les insisto en que piense lo que usted dice. Antes de usted decir, estoy bien, piénselo bien. Cuando un hermano se le acerca y te dice, Ibelí, ¿cómo tú estás? Ahora hay gente y hay gente, ¿verdad? Ibelí, ¿cómo tú estás? Antes de que Ibelis me diga, hermano James, yo estoy bien, y me sonríe, habrá su sonrisa característica, que piense. Probable, lo más seguro, que el Señor ha enviado a un hermano para que tú, si no estás tan bien, diga, estoy pasando por una situación, ora conmigo, escúchame. Aprovechemos esas oportunidades, hermano. Para eso es que somos hermanos, ¿o no? Nosotros le quitamos muchas oportunidades a los hermanos en lo que respecta a hacerle bendición para nosotros, y eso muchas veces lo que denota es desconfianza de nuestra parte hacia el Señor. Si usted no está dando la oportunidad, no le está dando lugar a la congregación para que sea de bendición en su vida, porque queremos nosotros decirnos que yo soy reservado. ¿Reservado para qué? ¿Para quién? No, es que yo me las arreglo por mi propia cuenta. Ninguna de esas cosas son bíblicas. Y cuando el Señor nos ha provisto a nosotros de las herramientas para trabajar con nuestra situación y nosotros no las recibimos, no las queremos utilizar, entonces estamos nosotros demostrando desconfianza hacia el Señor. Por lo tanto, no podemos ser sinceros cuando decimos, mi Dios en quien confiaré. El salmista ciertamente confiaba plenamente en el Señor. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay pestes y hay pestes. Esta peste, una plaga. Pero ambos, sin ir en los detalles de qué representan cada uno, los detalles minúsculos, son situaciones adversas. El lazo del cazador, aquel que nos acecha. ¿Quién es el cazador que procura capturarnos a nosotros para hacernos daño? El enemigo, Satanás, Lucifer, la serpiente antigua. Va por tantos nombres, pero a veces los nombres son mucho más familiares de lo que usted se imaginaría. Él no tiene ningún tipo de fuerza sobre nosotros cuando nosotros estamos viviendo al abrigo del Altísimo. Cuando tu residencia permanente es al abrigo del Altísimo, Satanás no tiene ningún poder sobre ti. Ahora, cuando tú desconfías del Señor, cuando tú no puedes decir a ciencia cierta y con toda sinceridad, mi Dios en quien confiaré, entonces tú estás a la merced de las inclemencias del tiempo y del lazo del cazador y de la peste destructora. Porque lo que procura Satanás es socavar los fundamentos de tu fe para que tú quedes desprovisto de todo tipo de herramienta para defenderte. El Señor quiere proveerte esas herramientas. Él quiere que tú puedas decir y sentir en tu corazón, Dios está allí, esperanza mía, castillo mío. Que eso es Dios para nosotros. Pero tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que creer. Tú tienes que confiar. ¿Puedes confiar en el Señor? Pregúntate eso todos los días. Hoy, ¿puedo confiar en el Señor? ¿Puedo confiar en el Señor? Piensa, hermano. Piensa, hermanita. Las situaciones que el Señor ha venido a socorrerte. La cantidad de oportunidades en las cuales tú pudiste haber estado peor, pero el Señor no lo permitió. Cuando tú le permitiste el espacio al Señor para que obrara en tu vida, ya fuera directamente con algún gesto magnífico, sobrenatural, o como suele suceder cuando Él envía un emisario de su amor para socorrerte. Pero muchas veces tenemos nosotros acceso controlado. Ya una canción de las Navidades antes que decía que la gente quería que le llevaran parranda, pero ahora la gente vive en acceso controlado y no pueden llegar las personas con los instrumentos a parrandearle frente a la casa. Pues mire, hermano, a veces los creyentes somos así también. Queremos ir allá, yo quiero ir a ayudar a mi hermano Gerardo. Y el hermano Gerardo, cuando yo llego con la guitarra y el cuatro, toco y prende la luz del balcón, gloria a Dios, me deja ayudarle y me permite socorrerle, o viceversa. Pero puede que haya algún hermano que llego hasta allí y a 2 millas de distancia de su casa me encuentro con el portón cerrado. El portón está cerrado, el portón. Y la gente ahora vive con acceso controlado. Y dejamos que entre a quien a nosotros se nos antoja. ¿Por qué? Porque son todos unos hipócritas, son todos unos buscones, y yo no puedo permitir que nadie entre a mi espacio inmediato, mi espacio de confianza, porque me hago vulnerable, embuste. Es una excusa que ponemos nosotros simplemente para no tener que interactuar, para añadir a nuestra antisociabilidad. El Hijo de Dios no está llamado a ser antisocial. El Hijo de Dios tiene que permitir espacio al Señor para que obre nuestra vida. ¿Y de qué manera nosotros podemos testificar de Cristo Jesús si no permitimos que las personas lleguen a nosotros, o nosotros no pretendemos llegar a los demás? Hermano, hay que ser accesible. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Fíjense aquí que hay otros elementos que continúa el salmista hablando sobre la protección que provee Dios sobre aquellos cuya residencia permanente está al abrigo del Altísimo. Escudo y adarga, ahí tenemos también una repetición, ¿verdad? Escudo, ustedes todos saben lo que es eso, lo que se utiliza para protegerse. Y la adarga es otro tipo de escudo, simplemente aquel que utilizaba el soldado, que era una pieza como un plato, ¿verdad? Como el que utiliza el Capitán América. Eso es una adarga, ¿verdad? Para resistir la embatida del enemigo. Cuando usted tiene al Señor, usted tiene su protección. Amén. Mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien confiaré. Dice, ay, hermanito James, si supieras el dolor de cabeza que me estás dando. Si el dolor de cabeza va a provocar que usted se le quede estas palabras resonando en su ser, gloria a Dios por el dolor de cabeza, y yo me aculpo. En su corazón, el Señor quiere que de manera continua usted sepa que usted puede confiar en Él. Dejemos de ser negativos, hermano. Dejemos de desconfiar en el Señor. Seamos sinceros respecto a nuestra fe. Asegurémonos que cuando nosotros decimos, yo soy del Señor, Él está sobre mí, puedo confiar en que Él está obrando en mi vida, no sean meras palabras. Muchas veces es así. Muchas veces nosotros lo decimos para ver si nosotros mismos nos engañamos, para ver si realmente nos lo creemos. Sea sincero con el Señor. Padre, Señor, y yo estoy pasando por esta situación difícil, estoy pasando por el Niágara en bicicleta, ¿dónde tú estás? ¿Usted no se siente así a veces? Y esta situación está tan y tan terrible, yo no veo salida, no veo la luz al final del túnel. Dios mío, ¿dónde tú estás? Sea sincero con el Señor. Cristo Jesús, cuando estuvo en la cruz, se cuestionó. Señor, ¿por qué me has desamparado? Dijo él, el peso del pecado era tan y tan grande sobre él que él sintió la ausencia del Padre. Si Cristo Jesús, en su humanidad, pudo asincerarse con el Padre y decirle, ¿dónde está? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué usted no? ¿O acaso somos nosotros más grandes que Jesús? Asunto es que muchas veces nosotros nos culpamos, hermano. Nosotros a veces andamos por ahí diciendo, yo tengo este ideal respecto a lo que es ser cristiano, y nosotros somos los peores jueces de nosotros mismos. Fallé, pues yo no sirvo. Fallé, pues entonces no me puedo congregar. Fallé, No puedo reunirme con los hermanos porque debo avergonzarme. Entonces lo que falta es que usted vaya a la tienda, se compre el látigo y se arrodille allí en un guayo y empiece a darse en la espalda. Por mi culpa. Ya esos tiempos pasaron. Ya la Edad Media pasó. Y la palabra del Señor, el Señor nos ha capacitado para poder entenderla, internalizarla y entender realmente cuál es el mensaje. El Evangelio, fundamental. Él es nuestro escudo. Y todas estas cosas, hasta el versículo número 6, están claras. Si usted tiene su residencia permanente al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, usted está resguardado en el Señor y Él es tu protección. Amén. Amén. El 7 dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿No llegará qué? Pues no llegará la peste, no llegará la mortandad, no llegará la pestilencia, no llegarán las situaciones difíciles que van a quitarle la vida a aquellos. No van a llegar, eso no va a llegar a ti. Ah, hermano, pero entonces, cuando estaba el terremoto, no sé dónde, ¿allí había cristianos? Sí, había cristianos. Cuando en el 9-11, allá en las Torres Gemelas, ¿habría cristianos? Sí, había cristianos ahí. Entonces, lo que dice el salmista es embuste. No, hermano, se trata sobre los asuntos que afectan de cierto modo las vidas de unas personas quienes no tuvieron confianza en el Señor, quienes no le dieron lugar al Señor. Y aquí tenemos que ir más allá, rebasar el aquí y el ahora. Cuando hablamos nosotros de que podemos confiar en el Señor, es que nosotros sabemos, tenemos la confianza de que en esas situaciones adversas el Señor tiene el poder para poder librarnos de la situación. No obstante, si su voluntad provee para que nosotros suframos adversidad, entonces no estamos exentos de ella, tenemos que seguir confiando. Y lo que el salmista está diciendo, mi confianza está puesta en el Señor, sin importar cuál es la situación que pudiera suceder. Esa es mi fe. Mi fe es que todo va a estar bien porque yo confío en Él. Ahora, eso no le quita la soberanía a Dios. Por eso es que nosotros siempre predicamos en contra de esta doctrina falsa de declarar las cosas. Porque las personas pudieran subrayar lo que estamos nosotros leyendo en este momento en el Salmo número 91 como que es fundamento para declarar. El salmista no está presentando eso. No está diciendo, yo voy a declararle que las cosas todas van a estar bien. Lo que estamos nosotros predicando es que el Señor enfatiza que nuestra fe y nuestra confianza siempre debe estar puesta en Él. Que debemos esperar en Él. Cuando Daniel y sus amigos estaban ante la adversidad y sus amigos fueron llevados al horno de fuego, previo a ello, ellos declararon delante del rey terrible que ellos no habrían de ir en contra de Dios, no se habrían de arrodillar ante esta estatua porque su Dios les podría librar. Y si no, como quiera, no se iban a doblegar, no se iban a arrodillar, no se iban a inclinar ante esta estatua. ¿Qué decían ellos allí? Pues nosotros confiamos. Esperanza mía, castillo mío, nuestro Dios en quien confiaremos. Pero Él es soberano. Y si la cosa no resulta como nosotros queremos, como quiera, no vamos a dar marcha atrás a nuestra fe. Eso es lo mismo que está diciendo el salmista aquí, hermano. Si usted ha confiado en el Señor, usted está en el sitio que tiene que ser. Esperemos que nuestra fe esté puesta en Él. Si usted creyó en Cristo Jesús, su alma ha sido librada del infierno. Pero usted no tiene por qué estar viviendo en esta tierra como si este fuera el infierno. Su residencia permanente tiene que estar puesta al abrigo del Altísimo. Un problema grande que tenemos nosotros es lo que aparece en el versículo número 8. Y ese versículo parece como si estuviera totalmente separado del resto del Salmo. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Te dice, sí, yo tengo mi confianza puesta en el Señor y yo veo que aquella gente que no está en el Señor están en las papas, viven bien desde el punto de vista material, tienen residencias lujosas, tremenda ropa, muchos de ellos gozan de salud, gozan de amistades, de fama. Eso es lo que usted ve desde acá. Todas esas cosas nosotros pudiéramos pensar que son ciertas. Yo le voy a hacer referencia a otros lugares donde tal vez esta misma pregunta fue formulada. Mire, en el versículo 7 del capítulo 21 de Job, Job 21:7, se formula una pregunta similar, o se presenta una situación similar. Job 21:7 dice: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? ¿Por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen en riqueza? ¿Por qué usted cree? Porque sí. Eso es problema suyo. Déjeselo al Señor, preocúpese usted por usted. Te dice, sí, pero es que es una preocupación que tengo. ¿No me vas a contestar? ¿Por qué viven los impíos y envejecen y enriquecen? Mire cómo dice Jeremías en el capítulo número 12. Jeremías 12, el versículo número 1, dice: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alargaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? La misma pregunta y la misma situación que está presentando el salmista. Y yo todavía no le acabo de contestar la pregunta. ¿Por qué? Nuevamente, porque sí. ¿Será más importante contestar el por qué prosperan ellos y nosotros no? ¿O contestar como dijo el Señor? Yo les acabo de hacer referencia a un pasaje en Mateo 6, en el cual nosotros muchas veces pudiéramos estar pensando, y que nos lo repetimos, y es necesario que lo repitamos de continuo y de constante, para no perder de perspectiva lo que es nuestra vida en el Señor. Las situaciones del diario muchas veces van a procurar quitarnos la paz, sacarnos del gozo, desenfocarnos de lo que es el Evangelio. Y nos vamos a enfocar en aquellas cosas que son materiales. Y muchas veces, con razón. Si usted le pica la tripa, pues es bien difícil usted estar atento. ¿Verdad? Hay hermanos que ahora dicen, yo llevo despierto desde las 6 de la mañana, ¿cuándo el hermano James va a terminar esta predicación? Pues aguántese. Y eso es normal. ¿Usted tiene sueño ahora? ¿No se sienta mal? Yo no lo voy a coger personal, ¿verdad? Pero todavía no voy a terminar. Falta un poquito todavía. Mateo 6. Ya nosotros hicimos referencia. Versículo 31 en adelante dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermano, no se trata de que usted esté pensando en por qué prospera aquel que no tiene al Señor. Usted debería estar más bien pensando en qué espera el Señor que esté yo enfocado. En qué cosas espera el Señor que yo esté enfocado. ¿Dónde debe estar puesta mi atención? ¿Cómo es que debo estar yo enfatizando y considerando las bendiciones de Dios en mi vida? Si usted está mirando el plato del otro, en vez de estar disfrutando el que tiene el plato suyo, la comida que usted se está comiendo no la va a disfrutar. Y ya cuando la digirió, ni siquiera se va a acordar de qué fue lo que se comió. Señor, te dio un platito de arroz blanco y ya, con ketchup. ¡Gloria a Dios! ¿Qué hay para comer hoy? ¿Amén? Hermano, la autocompasión hace daño. No estoy diciendo que usted no se ame. Deje de lamentarse. Yo no quiero que usted se ofenda conmigo. Pero es necesario que usted viva sabiendo a quién usted se debe. ¿Es usted hijo de Cristo Jesús? ¿Es usted hijo de Jehová? Pues viva como que usted aceptó a Cristo Jesús en su vida. Viva estimulando a las personas quienes le ven a querer conocer a ese Cristo Jesús de quien usted habla. Que las personas te miren y digan, yo sé la situación que él está pasando, o yo sé la situación terrible que él acaba de pasar, pero míralo, míralo. Como si no hubiese sucedido nada. No estoy diciendo que usted sea hipócrita. Porque si usted tiene algo que resolver con el Señor, hágalo. ¿Por qué me desamparaste? ¿Por qué me dejaste solo en esta situación? Señor, contéstame. Y todos los días insiste en su oración. ¿Y usted no sabe lo que el Señor le tiene deparado dentro de esa circunstancia? El Señor a nosotros cada uno nos va preparando todos los días para algo grande, hermano. ¿Usted está pasando por algo grande? Pues el Señor tiene algo grande para ti. ¿Tú no sabes lo que el Señor tiene para ti pasado mañana? Deja de lamentarte. Confía en el Señor. ¿Puedes confiar en Jehová? Si tu residencia permanente es al abrigo del Altísimo, entonces morarás bajo la sombra del Omnipotente, quien te va a proteger ante toda adversidad, quien te puede dar la confianza de que las cosas van a estar bien, quien te permite a ti tener esperanza, tener fe, para vivir todos los días a pesar de las circunstancias, quien te va a proveer a ti lo que tú necesitas. Pero no te estés fijando en el que está al lado, que no le sirve al Señor. Porque eso tú ciertamente lo vas a ver, pero eso no es lo importante, hermano. Lo importante es que tú puedas confiar en el Señor. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y yo miro esto, hermano, y cuando la palabra me habla directamente respecto a las promesas que Dios tiene para mi familia, yo me emociono. Cuando la palabra me dice a mí, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, no solamente me emociona saberlo, sino que yo procuro todos los días vivir la justicia que Dios tiene en mi vida. Eso me motiva a cada día esforzarme para procurar ser santo como Dios demanda de mí. Porque eso va a redundar en beneficio, en bendición para mis hijos y para mi esposa. Y mi casa, no son ellos siete nada más, aquí, todos los que estamos aquí. Yo necesito esforzarme todos los días. ¿Para qué? Para que el Señor nos mire a nosotros y diga, allí está mi pueblo. Pero de la misma manera, esta es la responsabilidad de todos los que estamos sentados aquí y los que no pudieron venir hoy. ¿Podemos confiar en el Señor? Ahora, ¿podemos confiar en el Señor? ¿Dónde está tu residencia permanente? ¿Está al abrigo del Altísimo? Solamente entonces podrás tú decir, Dios mío, en quien confiaré. La última parte aquí es importante, hermano, porque hay otras bendiciones que el Señor manda sobre nuestra vida. Versículo 11 en adelante habla sobre otros elementos que ciertamente inciden en la vida de los creyentes, y con esto vamos a ir resumiendo brevemente para que podamos nosotros dar por terminado la predicación. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Fíjese que ahí no dice que usted tiene que rezarle al ángel de la guarda. ¿El ángel de la guarda ese existirá? Pues seguro. Quizá no se llama así ángel de la guarda, ¿verdad? Los ángeles tendrán sus nombres y el Señor los conoce. Y son entes reales que existen. Están aquí, están allí. Los mandará cerca de nosotros. Los ángeles existen y vemos nosotros relatos a través de la palabra de que estos mensajeros el Señor los utilizó con gran poder en distintos lugares, y hay otras luchas las cuales ellos van a librar con el Señor. Ellos están, nosotros estamos poco debajo de ellos, son unos seres especiales, superiores, pero en ningún sitio de la palabra dice que le tenemos que orar. ni rezar. Ellos están bajo el mando del Señor. ¿Qué le toca a usted? Confiar en el Señor. Si usted no ha inscrito su residencia permanente al abrigo del Altísimo, hágalo. Porque solo entonces tú serás beneficiario de todas estas bendiciones. Parte de lo que nosotros muchas veces tomamos, obviamos, es que el Señor está de continuo protegiéndonos. Usted iba por el camino, se le explotó la goma y no se le volcó el carro. Ah, es que las leyes de la física dicen que si yo voy corriendo en dirección lineal a una velocidad dada y el momentum es tanto. No es más fácil decir, Dios me libró. Gloria a Dios. Gracias al Señor, estamos aquí. El otro día estaba comiendo, me atraganté con un canto de hueso y no me ahogué. Estoy aquí. Gracias al Señor. Las personas a veces somos tan y tan simplistas y pretendemos nosotros, o lo complicamos más, y pretendemos nosotros querer tener la contestación lógica, racional, pragmática para todas las cosas, y le quitamos la gloria al Señor. Nosotros que somos hijos de Dios, para todo hay una excusa, una razón. Cuando vemos nosotros en Éxodo que el Nilo se convirtió en sangre, hay quienes buscan allá y dicen, sí, pero hay unos microorganismos en el río Nilo que le daban ese tinte al río durante ciertas épocas del año, lo cual hacía que era como... Dice la palabra de Dios que Dios convirtió el agua en sangre. Ya. No tiene que ir a National Geographic o a los libros de ciencia para poder entender eso más allá. La palabra dice que se convirtió el río en sangre. Y ella va a decir, sí, pero tú eres un fanático religioso. Como el otro día a mí me cuestionaron. Dice, ¿tú eres un fanático? Y yo le contesté, ¿habrá otra forma? Y lo dejé bruto. ¿Por qué? Porque no merecía que yo me pusiera a contender con la persona. Nosotros somos llamados a vivir en Cristo Jesús, dándole lugar al Espíritu Santo y el mérito y la gloria a Dios en todas las cosas. Y ahí dice que el Señor manda estos seres para que nos protejan. ¿Será eso cierto? Pues mira, lo dice en la palabra de Dios. En las manos te llevarán, ¿quiénes? Los ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra. Y ahí todas sus Biblias tienen referencia a Mateo, al libro de Mateo, ¿verdad? Cuando el Señor estaba en el desierto y allá vino Satanás a tentarlo, y más adelante Dios envió sus ángeles para que estuvieran con él. Pero en ese mismo pasaje, Satanás mismo hace referencia a este pasaje bíblico. Mira si el diablo es astuto. Le dice, si tú me honras, si tú me sirves, si te inclinas ante mí, yo voy a mandar, te tiras por aquí, Dios mismo va a mandar sus ángeles para que tú no tengas ningún problema, para que no caigas. Sobre el león y el áspid pisarás, el áspid, una víbora, una serpiente venenosa. Hollarás el cachorro de león y el dragón. Ahí no está diciendo que te vas a estar metiendo con los leones, que vas a meterte al zoológico y en una jaula porque como tú eres cristiano, no te va a pasar nada. Está diciendo que van a haber situaciones en tu vida las cuales tú mismo te vas a asombrar, que tú vas a decir, yo me escapé de eso. Más bien debes decir, Dios me libró de eso. ¿Por qué? Porque tu residencia permanente está ¿dónde? Al abrigo del Altísimo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y este es el Señor mismo hablando a través del salmista, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermanos, cambiando el tono un poquito. Esos últimos versículos yo los leo y son para mí. ¿Usted quiere un poquito de ellos? Son para mí. Todos esos versículos. Pero déjeme decirle algo. Algo que el Señor, uno de los misterios del Señor es que todos esos versículos pueden ser para mí y también para Wilmer. A la misma vez. Y para José. Y para todos los que estamos aquí. Te dice, yo quiero. Para mí también, hey. pues hermano, viva de esa manera. ¿Cuál es tu situación en esta mañana? Piénsala. No seas hipócrita y digas, está todo bien. Yo estoy como Coco, no Coco mi cuñado. Yo estoy, mira, como un roble. No hay problema que me afecte a mí. Embuste. Hay veces que uno ve la gente que andan por ahí. A mí me preocupa mucho. Y le digo esto, hermano, porque yo en muchas ocasiones era así. Ustedes me ven, ¿sabes? Que la gente dice, James, bien chistoso y qué sé yo qué, bien jovial. A mí me molesta, o sea, a mí me preocupa, más bien debo decir, ver la gente triste. Si de momento yo veo a Ibeliz que está media chonga, voy y la molesto y le digo un chiste. Ibeliza, qué sé yo qué, güey. Hay tiempo para estar serio. Hay tiempo para considerar las cosas. Pero la vida hay que vivirla, hermano. De manera sana, por supuesto. Y en toda santidad. Pero usted viva la vida. No sea un agriado de la vida. Dios quiere que tú andes por ahí y tú estés feliz. Que usted viva gozoso. Que usted se pueda reír de manera sincera y genuina. Usted no le hace nadie, no le hace daño a nadie con eso. No es que usted ande burlándose de la gente, eso es otra cosa. Viva feliz. Esté más liviano respecto a sus actitudes. Aquel no me mira, aquel no quiere estar conmigo, pues él se lo pierde. Usted dé el espacio, sea accesible para que cuando él quiera venir, usted esté allí. No procure pagar mal con mal, sino por el contrario. ¿Dónde está tu gente? Pues yo la veo aquí. Aquí están los que quieren estar conmigo. ¿Por qué? Porque yo quiero estar con el Señor. Yo puedo confiar plenamente en el Señor. Esas últimas bendiciones que aparecen allí son promesas que el Señor le da a todos aquellos cuya residencia permanente está al abrigo del Altísimo, hermano. Y resumimos con esto. El Señor está dispuesto, está presto a resolver esa situación en la cual tú estabas pensando ahora. Cuando yo te pregunté, ¿cuál es la situación que te afecta en esta mañana? Recientemente tuviste una pérdida grande. Relaciones humanas, dinero, proyectos, esperanzas en otras personas. Usted piénselo, su salud. Y de continuo usted está pidiéndole al Señor, Padre, mira, ya yo no puedo más. Pero andas por ahí así. ¿Cómo está? Estoy bien. Y por dentro estás llorando. Y por dentro estás herido, estás herida. El Señor te da este espacio. Te da su palabra. Te da el espacio de oración con Él para que tú sanes. Tú puedes confiar en el Señor. Y mi exhortación para ti en este día es, ten confianza. Yo conozco a uno en quien yo puedo confiar plenamente. Te lo presento. Él está aquí con nosotros. Y Él quiere que si tú un día dijiste, yo creo en tu Hijo para salvación, Él quiere que tu relación con Él ahora sea más allá. Que tú puedas todos los días decir, mi Dios en quien confiaré. Ahí mismo se encuentran, quiero que inclinen sus rostros para orar. No se levanten. Santo Dios, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra en este día, la cual ha hablado directo a nuestro corazón. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú estás aquí. Yo sé, mi Señor, que mi residencia permanente está a tu abrigo, mi Señor. Estoy abrigado completamente por tu presencia y es por eso que yo puedo vivir gozoso, confiando en que todas las cosas habrán de ir bien dentro de tu voluntad, mi Señor. Pero me preocupa, Padre amado, que pudiéramos en algún momento pretender vivir como que las cosas están bien cuando realmente no lo están. Te pido por mis hermanos, mi Señor. Mira las cosas en las cuales ellos han estado pensando, las cosas en las cuales han estado meditando, las situaciones que afectan sus vidas. Algunos, situaciones de salud. Otros, situaciones personales serias, severas, Padre Santo. Otros, situaciones financieras, trabajo, deudas, tantas situaciones, mi Señor, otras relaciones interpersonales, otras cuestiones de fe, falta de fe, mi Señor. Son tantas las situaciones y son tan diversas cada una, como todos los que habemos aquí, Padre amado. Por estas situaciones yo te pido que cada uno de nosotros podamos mirar al cielo y buscar tu rostro y decir: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y que nuestro corazón sea sincero respecto a esas palabras. Pero que si en esta mañana no pudiéramos decir esas palabras con sinceridad, yo te pido que tú nos ayudes y que tú nos des fe para poder realmente entablar una nueva relación contigo. Ayuda a tu iglesia, mi Señor, te pedimos un avivamiento en este día y que tú derrames tu unción sobre nuestra iglesia, de modo que nosotros te podamos servir de la manera que tú mereces. Que vivamos para darte la gloria a ti en todo, todos los días de nuestra vida, mi Señor. Te imploramos, Padre Santo. Yo sé que muchas personas pudieran tener una fórmula para hacer las cosas en lo que respecta a alcanzar tu salvación, mi Señor. Yo te pido que tú mires los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Así, con los rostros inclinados, yo no te voy a pedir que tú vengas hasta aquí si tú no has conocido al Señor. Yo no sé. Me parece conocer a todos los que estamos aquí, pero yo no sé lo que está en tu corazón. Yo no puedo pretender adivinar lo que está allí, pero mi responsabilidad en esta mañana es presentarte la oportunidad de tú conocer a Cristo Jesús y no tener que estar sufriendo innecesariamente la preocupación de qué pasará el día después de yo morir, o ese mismo día. Señor, yo sé que yo he pecado. Yo sé que llevo toda la vida huyendo de ti. Yo sé que Cristo Jesús es tu Hijo y que murió por mí en la cruz y que al tercer día resucitó. Tu palabra lo manifiesta de esa manera y yo lo he creído en mi corazón. Yo te entrego mi vida y yo quiero ser tu Hijo en este día. Yo quiero que tú cambies mi vida y que yo pueda vivir completamente confiado en que si yo muriera hoy, yo estaría en tu presencia. Quiero que me permitas vivir para ti y que de igual manera mi familia pueda vivir esta bendición y yo pueda ver tu grandeza manifestada en mi vida. Esa oración sencilla que yo acabo de elevar al Señor es la que tú necesitas hacer si tú no has conocido a Cristo Jesús. Yo creo en Cristo Jesús, Señor. Yo me humillo ante ti y quiero que tú vengas a mí. ¿Tú hiciste esa oración? Si tú hiciste esa oración, yo quiero que tú levantes tu mano. Y yo quiero orar por ti nuevamente para darle gracias al Señor. Si hubiera alguien que hiciera esa, haya hecho esa oración, que levante su mano en este momento. Te bendecimos, Señor. Gracias nuevamente, Padre Santo, por tu palabra que es hermosa. Yo te pido que tú grabes en el corazón de mis hermanos lo que tú quieres que esté allí. Que todo lo demás ellos lo olviden, Padre Santo. Que solo se quede lo que es, lo que eres tú, lo que has sido tú y lo que has proclamado tú, mi Señor. Te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, antes de irnos, vamos a celebrar la Santa Cena, esta ordenanza tan importante que el Señor nos ha dejado. A través de la palabra vemos nosotros en el Evangelio aquella instancia en la cual David estaba haciendo referencia a ella, ¿verdad? En los Evangelios según San Mateo, San Marcos y San Lucas, vemos nosotros aquella noche en la cual nuestro Señor Jesucristo fue entregado. En Mateo 26 se habla sobre este detalle. Dice el versículo 17, Mateo 26, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que te preparemos para que comas la Pascua? Y Él les explica todo lo que se habría de dar. Ahora, en el versículo 25, es la porción que Judas le indica al Señor, si era Él el que habría de entregarle, y el Señor le dice. Y posterior a eso, el Señor está sentado a la mesa con los demás discípulos, con los 11, hablando y comiendo. Y ahí les dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y le partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y bebiendo, dando gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y muchas veces nosotros pudiéramos perderle perspectiva, pudiéramos perder la bendición de realmente ver el momento en que Cristo Jesús instituyó esta ordenanza, la cena, la Santa Cena. Pudiéramos perderle perspectiva qué se estaba haciendo. El Señor había hablado sobre el sacrificio que habría de hacer por cada uno de nosotros, de modo que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, que solamente es en Él. Solamente recibiendo la carne y la sangre de Cristo Jesús, no en los elementos físicos, sino en el sacrificio que tuvo que realizar Él. Pero cuando nos reunimos y comemos juntos, estamos en comunión, o debemos estarlo, es lo que está diciendo Él. Cuando yo participo de la cena del Señor, yo pienso en mi Señor Jesucristo. Ese momento que Él estaba diciendo a Él, ninguna otra cosa que no fuera: cada vez que ustedes hagan esto, piensen en mí. Piensen en mí. Hermanos, cada vez que nosotros nos reunimos, estamos en la presencia del Señor. Y si nosotros convertimos esto en un gesto mecánico, podemos llevarnos solamente la mitad de la bendición. Perdemos una gran bendición. En este momento vamos a estar nosotros celebrando la cena del Señor y vamos a estar pretender estar en comunión. Ahora les pido que estén puestos de pie si les es posible, y vamos a orar de modo que el Señor considere lo que está en nuestro corazón y nosotros podamos sincerarnos con el Padre para así poder participar dignamente de el compartir los alimentos. Oren conmigo. Padre Santo, venimos ante ti en obediencia para celebrar esta ordenanza que tú nos has encomendado. Pensamos, Padre Santo, en aquel momento en el cual nuestro Señor Jesucristo estuvo con los discípulos y les adelantaba los elementos, Padre Santo, que habrían de salvarnos. La sangre hermosa de nuestro Señor Jesucristo que fue vertida sobre el madero, al igual que su carne. Gracias, Padre Santo, porque tú estuviste dispuesto a hacer el sacrificio ulterior, de modo que yo no tuviera que sufrir la condenación eterna. De igual modo, mis hermanos, queremos, Padre Santo, que tú nos hagas dignos de recibir cada uno de estos elementos. Nosotros, por nuestras debilidades, por nuestra carne, estamos imposibilitados de realmente merecerte. Sin embargo, como estuvimos considerando en la palabra durante esta mañana, tú nos has amado primero y tú posibilitas el que tengamos comunión contigo, mi Señor. Por eso nos presentamos delante de ti y yo pongo ante ti mi corazón, mis pensamientos, y te pido perdón si de alguna manera yo te he ofendido, y te pido perdón por si yo hubiese ofendido a algún hermano, clamando ante ti, mi Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos a perdonar también. Yo perdono, Padre Santo, cualquier daño, cualquier falta que haya sido hecha en mi contra, de la misma manera que tú estuviste dispuesto a perdonar a aquellos quienes infringieron contra ti. Te pido que tú pongas este mismo sentir en el corazón de mis hermanos, de manera que podamos realmente tener comunión en el repartimiento de estos alimentos, mi Señor. Perdónanos, Padre Santo, haznos aceptos a esta ordenanza y permite que la podamos celebrar con alegría, con gozo, sabiendo, Padre Santo, que esto nos proyecta hacia el futuro, en aquel momento en el cual realmente podamos sentarnos físicamente con nuestro Señor Jesús a degustar de cada uno de estos elementos, Padre Santo, pero con otra perspectiva, que es el de la vida, mi Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Te presentamos estas cosas en este momento. Gloria a Dios.